Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que para ser a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Sí, Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco alguno.
A ver, esta historia, ¿cómo la resumimos? ¿Cómo la contamos? Un andaluz se enamora de una vasca y este chico decide que tiene que conquistarla. ¿Cómo lo hará? Una pista. La chica piensa que los andaluces son de una determinada manera, pero lo mismo le ocurre al andaluz, que tiene ya una idea prefijada sobre los vascos. ¿Servirá esta relación para asentar los tópicos? ¿Servirá para lo contrario, para dejarlos a un lado? Y lo más importante, ¿podrán estar juntos este andaluz y esta vasca? Ese es el punto de partida de la película 8 apellidos vascos. La dirige Emilio Martínez Lázaro, cuenta con el guión de Borja Cobeaga y Diego San José y la protagonizan, entre otros, Cara Lejalde, Dani Rovira o Clara Lago. Ayer vimos el preestreno en el MAF, en el Málaga Festival, y el próximo viernes llega ya a todas las pantallas de todos los cines del mundo. Pues puede ser.
Me tienes que echar una mano.
Mercedes me llamo, pero me gusta más Merche.
Arancha te voy a llamar.
Ay, mira, si el nombre tiene que ser de aquí, prefiero llamarme Anne.
Vale, Anne. Pero tú sígueme el rollo, ¿vale? A partir de ahora eres mi madre, ¿vale? Pase lo que pase, mi madre.
Borja Cobeaga, Eguardión.
Eguardión, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, estupendamente.
¿Sí?
Sí.
¿Sabes quién está? También te iba a decir aquí al lado, pero bueno, no sé dónde está. Dani Rovira, que es el actor. Dani.
Hola. ¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú dónde estás? ¿En Málaga?
Pues no sé dónde estoy ahora mismo. Sinceramente, sé que estoy, pero no sé dónde ahora mismo. Pero estoy, ¿eh?
Estás, ¿no? Con nosotros aquí ya sabemos, a través de tu voz. Ahora,
eso,
físicamente...
Eso, la voz es lo que cuenta la radio, eso.
Ah, sí, sí, sí. Fundamental. Si no hay voz, pues a veces no hay nada más. Oye, Borja, Dani, habéis trabajado juntos en esta película. No sé, a veces pensamos que siempre esto de los rodajes... pues es entre el director, los actores y luego el resto de personas que participan en ella, que si el iluminador, el ayudante de dirección. Borja, ¿y qué pasa con los guionistas? ¿Estáis también encima durante un rodaje?
Pues no, porque yo conocí a Daniel el otro día, hace 2 días.
Ahí va.
Que yo no me pasé por el rodaje, a pesar de que todos los informes que me llegaban es que estaban viviendo como un paraíso en la Tierra. Es decir, que durante el rodaje que pasaron, pues eso, por Zarauz, por Guetaria, por Zumaya... por Navarra también, desde luego estuvieron viviendo la dolce vita absolutamente, y eso yo me lo perdí, yo estaba pasando calor en mi piso de Madrid sin aire acondicionado.
Dani, ¿fue así ese paraíso o no es
pues,
para
sí,
tanto?
Digo, pero no sé cómo es el apartamento de Borja, pero por la parte que nos toca sí que fue así, la verdad que, hombre, yo no puedo comparar porque es el primer rodaje en el que he estado, pero todo el mundo me lo decía, dice, Dani, no te mal acostumbres, dice, porque este rodaje está siendo perfecto. Así han sido 2 meses de un paraíso del Edén, tanto porque a todos nos estaba encantando lo que estábamos haciendo, el guión era maravilloso, el equipo era todo súper agradable, el clima, yo creo que fue como en 2 meses que se alinearon todos los planetas y ya te digo, nos lo pasamos muy bien. Yo es que todavía no entiendo qué ha hecho, por qué Borja nos ha llegado, aunque fuera un par de días, por favor, aunque fuera con una nariz, un bigote y una gafa de estas así de mentira, yo qué sé. Nos conocimos antes de ayer, así en persona. Sí, ¿verdad? Es que, no sé, bueno, ya, o sea, un guionista tiene bastante poco que hacer en un rodaje más que molestar.
¿Sí?
Y,
bueno.
Sí, porque yo además, en un rodaje donde no tengo nada que hacer, esto, o sea, me aburro mucho y soy muy torpe y me tropiezo con los cables y estropeo una toma, seguro. Es decir, que siempre pienso en eso, es que básicamente es eso. Y la verdad es que, claro, la película es del director.
Sí.
Emilio Martínez Lázaro decía el otro día que yo decía eso porque yo también soy director.
Claro.
que no sé, pero es verdad que tanto Diego San José como yo, pues decíamos, bueno... ya hemos hecho nuestra parte del trabajo y ahora le toca a ellos...
Bueno, pero también
tomar
por
chuletones.
Sí, pero también por curiosidad, Borja, no sé, eso que alguien escribe, ¿no? Que escribes un diálogo entre dos personajes, por ejemplo, y decir, bueno, y a ver cómo funciona luego, ¿no? A ver si esta palabra que yo he escrito aquí, pues luego cuando la dice alguien tiene gracia, o esto que yo he puesto tiene provoca risa, o no, ¿no? También un poco por
pero eso.
Eso
ya, pero para eso ya está ver la película terminada o casi terminada, vale. Es decir, que un rodaje te puede dar pistas de cómo quedará el asunto, pero luego, vamos, puede ser lo que dé la gana. Es decir, que pasa mucho que hay actores que piden otra toma más al director y todo eso, porque creen que puede mejorarla y luego el director hace lo que le da la gana.
Yeah.
Es decir, que en realidad la película donde realmente se puede llegar a hacer, sobre todo en comedia, ¿no? Que,
sí.
que tienes muchas tomas, que tienes, puedes hacer alterar los ritmos, pues se hace el montaje y ya, mm. ya está.
Dani, tú lo has dicho, este es el estreno en la pantalla grande, ¿verdad? Tú eres cómico, monologuista, vienes de ahí también de la comedia, lo que pasa que, claro, ahora la comedia adaptada al cine. ¿Esto cómo ha sido este salto? ¿Al vacío? ¿Había agua?
yo me he tirado como un muflón ciego a eso. Yo como en humor amarillo. Yo me he ido a la puerta sin saber a la puerta de verdad o de mentira. Lo he comentado ya en otras entrevistas. Yo me lo he pasado muy bien, pero porque yo he tenido la bendita suerte de que soy un inconsciente, de que en ningún momento era consciente de que estaba protagonizando una peli, de toda la gente que había alrededor, de la responsabilidad que tenía. Entonces, esto yo creo que me ha ayudado a hacerlo casi sin pensar.
Mm.
Supongo que conforme, si Dios quiere, vaya rodando más pelis, pues iré empeorando como actor, porque me iré cuestionando cosas. Pero esto ha sido como... Yo me lo he pasado muy bien. Mm. Y luego ya te digo, para mí hacer esta peli ha sido como ir al campo de batalla con las manos libres, pero saber que al lado tienes a un tío con un bazooka, luego vienes con un tanque, claro, estamos hablando de que era un guión súper potente de Emilio Martínez Lázaro, que qué vamos a decir de él, y estaba rodeado de un reparto, joder, macho, que estaban la Machi, Clara Lago, Carra Lejalde, estaban los compadres de los de Sevilla, Alfonso, y claro, entonces yo dije, bueno, vale, sí, soy un poco el prota, pero mira qué bien lo hacen ellos, ¿no?
¡Qué humilde!
Que si un momento dado la cago, es que están muy grandes, están muy grandes todos.
Oye, tú eres Rafa, que es un... A ver, tú me corriges, ¿eh?
Yo te corrijo si es claro, necesario.
Sí, porque en algunos sitios he leído, es un señorito andaluz, y digo, bueno, ya vamos a empezar con los tópicos también aquí, o no, que se hace pasar...
Sí, yo di todos los tópicos que quieras.
Venga, ya que se hace pasar por vasco para conquistar a Amaya, que es una chica, bueno, pues que le ha dejado cautivado. Y tienes que hacer de todo. Y te conviertes en Anchón, ¿eh?
Me convierto en Anchón, claro. Sí, sí, sí.
¿Y Anchón quién es?
Yo creo que si a Rafa le dicen que escriba Anchón, no sabría escribirlo. Lo escribiría como Anchoa, ¿no? Como CH, Anchón.
Sí.
Pues, ¿cómo es Rafa, me has dicho?
Sí,
pregunta
sí.
Final.
No, ¿quién es Anchón al final? Porque es el personaje que trata de conquistar a Maya, ¿eh?
Sí, Anchón, bueno, es que más que Rafa decide hacerse pasar por vasco para conquistarla, es un poco ella la que se lo pide, ¿no? Porque está metida ahí en una especie de situación familiar de presión y, claro, él cede porque cree que cediendo a eso puede llegar a conquistarla, ¿no? Él, por mucho lito que se ponga, él desde el minuto uno se ha enamorado de la muchacha, pero vamos, hasta las trancas. Entonces, claro, ella empieza a ser como una especie de pelele, de marioneta en sus manos, y él va haciendo, claro, y es como la pelota de nieve que se va haciendo cada vez más grande, hasta que llega un momento en el que se meten unos líos, es un vodevil regional de locura, vamos, porque él se convierte, llega un momento que se convierte el líder andaluz de la Caleborroca, ¿no?
Yeah.
Cuando la cosa está más calmada, llega él con su poca idea de lo que está pasando ahí arriba, y yo creo que de ahí estriba toda la comedia, ¿no? Del absoluto desconocimiento de Rafa sobre la cultura de arriba y el absoluto rechazo a priori de Amaya con los de abajo, ¿no?
Yeah.
Pero luego la peli, conforme va pasando, es muy bonito ver cómo se van acercando esas posturas, y cada vez lo que es las diferencias van quedando a un lado, ¿no? Que al fin y al cabo somos dos personas.
Claro, pero te quiero decir que es que justo esa historia, ¿verdad?, que está en la película, es que luego la habéis vivido fuera, ¿no? Porque fíjate, pues Borja es vasco, tú eres andaluz, que la película continúa fuera, claro, sí. ¿no?
Claro, claro. Carra es vasco. Casi el 70% del equipo técnico de allí eran todos vascos. O sea, pero era una maravilla. Había madrileños. Ha sido un rodaje muy exótico. O sea, que ha sido como una especie de historia paralela también de gente que éramos de todos sitios. Y en todo momento nos hemos reído. Porque no sé, yo creo que la comedia es como un lubricante, ¿no? Para todos estos temas que parece que son muy espinosos. La comedia es como una pomadita que tú la echas y dices, pues mira, tampoco era para tanto, ¿no? Mira qué bien se tratan estas cosas con la risa, ¿no?
Dani Rovira, yo sé que te tenemos que dejar marchar porque creo que tienes que hacer alguna otra entrevista, así que no te vamos a hacer que te retrases, ¿eh?
Vale.
Que alguien pierda la oportunidad de charlar contigo, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Dani, gracias, ¿eh?
Es que ricasco, es regatic.
Sea gracias y al de nada es en la misma frase.
Eso es, no importa. Dani, muy bien, no son dos.
Cuatro, cinco, y tú coges la que quieras, ¿vale?
Agur.
Agur, hasta luego, Borja.
Hasta luego, un abrazo.
Borja, que a Dani le he escuchado decir, bueno, claro, yo tenía que imitar también el acento de los vascos, y entonces al pobre decía, y a mí me salía una cosa entre maño, gallego, un batiburrillo. ¿Tú has visto ya la película?
Sí, la he visto, claro que sí.
¿Y cómo queda al final?
Pues queda un vasco de manual, o sea, como una especie de vasco exagerado, que la película desde luego no juega con sutileza. Antes preguntabas lo de los tópicos. Ya empezamos con los tópicos, es que va de eso. O sea, en realidad pone sobre la mesa todos los tópicos que tenemos en la cabeza para reírnos de ellos. Es decir, que la película exagera tanto eso que te cuestionas de que sea ridículo, de que sea completamente desproporcionado verlo así. Yo creo que juega por ese lado. En vez de ser sutil en eso, lo exagera para que nos demos cuenta de que esto es una tontería, ¿no? O sea, que en realidad ni los andaluces son tan graciosillos, ni los vascos somos tan secos, ni nada de eso, ¿no?
Ya, claro, eso es verdad que ese seguramente es uno de los tópicos por excelencia, ¿no? Los andaluces son festivos, eso de vivir al sur, de tener más horas
de luz. No, en Euskadi no somos festivos, ¿no?
Eso
no,
es, no, efectivamente, ¿no?
No somos casi, ¿no? No.
Eso es, y los vascos pues más serios, un poco más brutos. Al final los tópicos siempre surgen de generalizar. Bueno, pues algunas, el haber conocido a alguien que sea festivo y que sea andaluz no quiere decir que todo el mundo lo vaya a ser. Y con los vascos, claro, efectivamente, lo mismo. ¿Vosotros con qué tópicos habéis jugado? ¿O os los
pues
habéis saltado?
Los tópicos, es que claro, en realidad los tópicos sirven mucho para definir personajes de un plumazo, para situaciones cómicas, para darles la vuelta y todo eso. Es decir, que en este guión los tópicos han sido nuestros aliados, ¿no? En vez de ser algo de lo que quisiéramos huir, pues todo eso, ¿no? O sea, en el caso de la chica vasca, pues nos hemos imaginado pues una chica con un peinado con trasquilones, bastante seca, que no da un abrazo en la vida, que le cuesta a lo mejor 4 meses darle el teléfono a un chico. Es decir, que esos son los tópicos con los que hemos jugado, que aquí comemos mucho, vamos, es decir, que en realidad son esos, y con los andaluces 3/4 partes lo mismo, como graciosos, seductores, piropeadores y cosas así.
Mm-hmm. Oye, Borja, ¿esta película se puede hacer también en este momento de una forma así, con humor? En otro tiempo era impensable, porque sí que están surgiendo, bueno, pues otros proyectos, como es el de Lasa y Zabala, ¿no?, que está llevando a cabo Pablo Malo, que es otra historia, ¿no?, pero también es mirarnos un poco a lo que ha sido eso, nuestra historia, nuestro pasado, y tratarlo, en su caso, con minuciosidad. En fin, es una historia, un relato histórico, y en tu caso con humor, ¿no? Esto de meternos con los vascos, andaluces, la kale borroka, no sé. ¿Ahora es posible, y hace igual unos años impensable? ¿Te hubieses atrevido?
Bueno, no sé, yo creo que, vamos, a mí una de las cosas que me pasaban antes de que la película se empezase a ver y todo eso, es que pensaba que pues que los vascos íbamos a ver la película como algo ya visto, ¿no? Porque en realidad sí que hace 10 años, más de 10 años incluso, empezó vaya semanita. Y es verdad que la película bebe mucho de ese sentido del humor, de los mismos temas, de los mismos chistes incluso, ¿no? Es decir, que digo yo, hemos rescatado chistes que hacíamos en vaya semanita hace 10 años, como eso de que eres del sur, de Álava, o sea, de Vitoria, o sea, ese tipo de cosa que hemos utilizado 18.000 veces. Entonces, pero luego me he encontrado con público vasco que la ha visto y no le ha sonado como a algo que ya tenía 1000 veces escuchado, reído y todo eso. Es decir, que tiene algo de recopilatorio, o sea, quiere decir que es que es un... Vamos, no tiene ni los mismos personajes ni nada de Vaya Semanita, pero sí que tiene una cosa de un poco de grandes éxitos, en cierto modo, si se podría decir así. Uh-huh. Y eso, no sé, fíjate, hace 10 años estaba planteando esto y ya hacíamos chistes bastante más macarras de lo que hay en la película, porque la película no deja de ser una sátira, una farsa, una cosa bastante, además, mezclada con comedia romántica, que no tiene nada de político. La película es costumbrista, no es política. O sea, quien busca algo político, lo más extremo es eso, ¿no? Que en una Euskadi donde no hay algaradas callejeras, donde se vive en paz, de repente llega el andaluz y por error se convierte en líder, renueva la cable borroca, ¿no? O sí. sea, que en realidad hay poca polémica en ese sentido, yo creo.
Ajá. No, polémica no, quiero decir que sí, igual como, no sé, más libertad para hacer algunas cosas que igual en otro momento te hubieses cortado más, pero como efectivamente dices, ¿no? Ahí está Vaya Semanita, ahí están esos 10 años que han pasado de poner igual el dedo en cosas que hasta entonces no se tocaban, ¿no? Y ahora decir, bueno, pues también se puede tocar sobre esto.
Pero en la calle se tocaban, es verdad. A mí siempre que me preguntan por qué y de repente cómo se nos ocurrió, yo creo que era poner en pantalla lo que sí que había en grupos de amigos, sí. y todo eso, el hartazgo que existía, el cansancio absoluto, vamos, que estábamos hartos de una situación que no se podía hablar, con comodidad, en que no estabas cómodo con todo eso, llevaba a que surgiesen chispazos de humor, ¿no? Es decir, sí. en las conversaciones cotidianas. Lo que pasa que nuestra audacia, por así decirlo, fue ponerlo en pantalla, nada más. No ya. Creo que nos inventásemos nada nuevo que no estuviese en la calle.
Ya. Oye, cada tiempo tiene eso, las cosas de las que no se pueden hablar. Quiero decir que si ahora tú tuvieses que enfrentarte también a un Vaya Semanita y a un guión, ahora, ¿de qué hablarías? ¿De qué hablarías
ya,
de...?
Es que estaría todo bastante...
¿Sí, no?
Sí, no sé, vamos, es que ya te digo que hombre, siempre te sorprenden, ¿no? Como en el vídeo de los verificadores de la entrega de las armas, siempre te puedes tener un giro ahí hacia el esperpento.
Sí.
Pero es verdad que la verdad es que ahora mismo creo que se puede hablar de casi todo, sobre todo porque estamos, o sea, no sé si hace 10 años que estamos así, ahora como estamos conviviendo, y no nos lo creemos, damos saltos de alegría, porque en realidad, no sé, a mí me sorprendió, no sé, yo me pilló fuera cuando salió el alto el fuego de ETA y creía que vamos, que habría desfiles y confeti por la calle, es decir, que me extrañó que no hubiese una celebración de tal, pero bueno, por lo menos, no sé, pues la entrada de la izquierda en las instituciones y todo eso me parece tan fantástico que de repente, a pesar de que todavía haya muchas cosas pendientes por cerrar y que no estamos en la situación ideal, pero habríamos firmado esto, vamos, con los ojos cerrados, esta situación que estamos viviendo, ¿no?
Mm. Oye, volviendo al título de la película, son 8 apellidos vascos, ni más ni menos.
¿Cómo? ¿Perdona?
Son 8 apellidos 8. Vascos, es decir, ese es el título de la película,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí.
Ya. ¿Y esto de los 8 por qué? ¿Por algún dirigente que en su momento...?
Sí, vamos, efectivamente. Lo sabes perfectamente. No. ¿Me estás haciendo que lo diga yo o lo sabes?
No, quiero porque hay gente que no recuerda aquello, ¿eh?
Pero bueno, puedes recordárselo perfectamente.
Sí, Arzallus fue el que dijo aquello de los apellidos. No está el tuyo. Arguiñano, Egartiburu, Erencho, Engabilón, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta, Clemente. Digo, igual se anima y le pone Cobeaga también aquí.
No doy la talla. Solo un guionista que no da la talla con esos grandes nombres mediáticos que no pegan, desde luego.
Mm-hmm. Borja, ¿en qué andas ahora? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues la verdad es que bastante, bastante atareado, porque aparte de que estoy escribiendo otro guión para otro director, que no puedo contar mucho del proyecto pero vemos que va a ser bastante bastante potente y bastante alucinante. Estoy preparando una película también con un tema no similar, porque ahí sí que es mojarse más políticamente, pero sí que es una comedia sobre tema vasco que se titula de momento Negociador.
Ajá.
y es sobre las conversaciones que tuvo Eguren con ETA en el 2004-2005.
Ajá.
Sobre la negociación de la paz.
Bueno.
Y es una comedia, ¿eh? Una comedia,
es una comedia.
Despendolada,
sí.
Pero claro, yo me acuerdo de ver entrevistas de Eguren, oírle y todo eso, todo lo que contaba acerca de lo que rodeaba la negociación, pues cómo no podía usar tarjetas de crédito y se alimentaba de kebabs, cómo los mediadores internacionales le confundieron a él con el miembro de ETA porque le vieron como muy desarropado vestido, no sé, ese tipo de cosas que provocan una comedia más sutil de lo que pueda ser Ocho pedidos vascos, pero comedia al fin y al cabo, ¿no?
Ajá. O sea, que vas a seguir en este terreno de la comedia.
Bueno, sí, sí. Pues... De la comedia regional o la comedia... No,
comedia regional.
De... Sí, no sé, tiene algo de thriller o nacional, no sé, como quieran. Cada uno lo llamaría de una manera, pero sí, sí que es una comedia sobre hechos reales. Ramón Barea encarnará al político que va a negociar y José Mengochea y Carlos Areces serán pues los que vienen de parte de la banda ETA para negociar.
¿Y esto cuándo lo veremos?
Pues yo espero que a finales de año, es decir, que vamos a rodar esta primavera en Donosti y alrededores y espero que a finales de año ya esté terminada y lista para que la vea la gente.
¿Primavera? ¿Hablamos de marzo, abril?
Sí, vamos, todavía estamos cerrando las fechas con los actores y las localizaciones, pero sí, más bien tirando a abril-mayo o algo así.
Bueno, pues nos gustará verla también, además de este Ocho apellidos vascos, nos gustará ver también esta otra de la que nos hablas. Borja Cobeaga, gracias.
Nada, gracias a ti.
Por la conversación, ya hasta pronto.
Vale, hasta pronto.
Agur, son las 12:32 de la mañana.